Dios les bendiga, hermanos. Buenos días a todos y cada uno de ustedes. Hermanas también, porque ahora hay que decir hermanas y hermanos, ¿no? Esta es la política del día de hoy. Damos gracias a Dios por todos ustedes. Damos gracias a Dios por las personas que están con nosotros por primera ocasión. O si hubiera alguna persona más que no nos dimos cuenta, una disculpa y que Dios les bendiga. Esperamos que este momento que está pasando aquí entre nosotros sea de muy grande bendición para su vida, para la vida de cada uno de ustedes y lo de todos nosotros que venimos gozosos. Ya los vi, están muy gozosos hoy. No sé por qué será, pero será por los de las 9 se levantaron un poquito más tarde, vienen más despiertos, ¿verdad? Y con muchas ganas de alabar a Dios. Qué bueno. Bien, vamos a tener este mensaje de hoy. Los milagros y su mensaje es el título. Ya vamos en la parte número 5. Los milagros y su mensaje. Comencemos con la introducción. La epístola de Santiago, que ya leímos hace unos momentos, dirigidos por nuestra hermana Carmen, contiene una exhortación muy práctica de la vida cristiana. Y solamente quisiera que recordáramos el capítulo 2, los versículos 15 y 16. Y esa exhortación práctica dice: y si un hermano o una hermana están desnudos y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Se los voy a poner de otra manera. Y algunos otros les dice: adiós, hermano, que Dios te bendiga, voy a orar por ti, ¿eh? Más o menos eso es lo que está diciendo Santiago. Bueno, dice, ¿de qué aprovecha eso? ¿De qué aprovecha? Una de las necesidades básicas del cuerpo humano, sin duda, es el alimento, la comida. Si no comemos, si dejamos de comer, primero nos vamos a debilitar físicamente, después también mentalmente, y por último, si continuamos sin comer, va a venir la muerte. Por eso es que Santiago nos dice que no deberíamos decirle a nuestro hermano que está con una necesidad básica como esta, que es la comida, decirle: adiós, hermano, que Dios te bendiga, voy a orar por ti, ¿eh? No, cuando está a nuestro alcance, si está a nuestro alcance, el satisfacer su necesidad por lo menos ese día, ¿verdad? Por lo menos. Una mujer cristiana que entendió muy bien este mensaje, este mandamiento de la palabra de Dios, fue una mujer llamada Loti Moon. Loti Moon, se escribe L-O-T-T-I-E, Loti Moon. Ella fue una muchacha que nació en Virginia, en Estados Unidos, nada menos que el 12 de diciembre, ya saben para nosotros qué es el 12 de diciembre los mexicanos, el 12 de diciembre del año de 1840. Nació en el seno de una familia adinerada, rica, pero a los 32 años de edad, ella dejó su familia, dejó su empleo, dejó su país y hasta dejó a su novio que tenía para obedecer al llamado que sintió de parte de Dios para irse de misionera a China, nada menos que hasta China. 39 años más tarde, esta mujer murió en un lejano puerto de China. Pero lo que impacta de su muerte es que, ¿saben por qué murió? Murió de hambre. Murió en un tiempo en que hubo una hambruna en China. A ella no le faltaba de comer. Ella recibía una ofrenda de Estados Unidos para su sostenimiento. Pero lo que hizo fue, lo que a ella le tocaba, lo compartió, lo dio a sus amados hermanos chinos y ella se quedaba sin comer hasta que murió de hambre. Creo que ella entendió muy bien y hasta se le pasó la mano, ¿verdad? Lo que dice este pasaje. Y dice la Biblia: ama a tu prójimo, ¿como a quién? Como a ti mismo. Pocas personas como ella son capaces de amar a su prójimo como a sí mismos. hay muy pocas personas así. Bueno, esta fue la introducción. Pasamos al punto número uno, que es un antecedente. El milagro que hoy vamos a estudiar se encuentra en Juan, si quieren ir buscando. Todos estos van a estar en el Evangelio de Juan. Sirve que aprendemos dónde está Juan en la Biblia. Les voy a dar un tip, está entre Génesis y Apocalipsis. Por ahí búsquenle. Bueno, más cerca de Apocalipsis que de Génesis, para que vean, ya les di más ayuda. Está en Juan capítulo 6, pero como antecedente yo quisiera que leyéramos los últimos versículos de Juan capítulo 5, como antecedente a este milagro. Ahí vamos a ver unas palabras de Jesús, Juan 5, 45, 46 y 47. Dice: no penséis que yo voy a acusaros delante de mi Padre, pues hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Aquí el Señor Jesús, al final del capítulo 5, está haciendo referencia a un dirigente que el pueblo de Israel conocía muy bien de tiempos pasados, llamado Moisés. Y todos nosotros hemos hablado, sin duda, hemos oído, perdón, sin duda, de Moisés. Una de las cosas que Moisés escribió, ahorita que habla acerca de los escritos de Moisés, es cómo Dios lo llamó a él de donde estaba, en tierra de Madián, para ir a Egipto a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Él recibió ese llamado, obedeció, llegó, le dijo al pueblo de Israel, no le creyeron en un principio, Dios le autorizó para hacer algunas señales, algunos milagros. Después de eso el pueblo creyó y obedeció a Dios en seguir a ese siervo que Dios les había puesto, que era Moisés. Entonces el pueblo, siguiendo a Moisés, salió de Egipto después de, ya saben, una muy fuerte resistencia de parte de Faraón, pero por fin se rindió Faraón, los dejó salir y salieron caminando por el desierto rumbo a la tierra prometida. Como era lógico, después de unos pocos días, las provisiones que ellos habían llevado para el camino se les acabaron. Y como resultado, el pueblo tuvo hambre. Ahora quiero que noten una cosa. Esta situación de tener hambre no fue un castigo de Dios por haber hecho lo malo, sino al contrario, fue una situación que les pasó por obedecer a Dios, siguiendo a Moisés saliendo de Egipto. En Egipto tenían comida, aunque eran esclavos, pero tenían comida. Pero siguiendo a Moisés, la persona que Dios había puesto al frente de ellos, ellos obedecieron, salieron, ¿y qué pasó? Tuvieron hambre. En consecuencia, porque estaban haciendo la voluntad de Dios, Dios tuvo el cuidado de darles la satisfacción de esa necesidad básica que es el alimento. Entonces, Dios les proveyó de alimento a través de Moisés. Y vamos a leer Éxodo 16, versículos 14 y 15, aquí al frente están. Y dice: y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Ok, aquí es donde, una manera muy rápida, vemos cómo Dios está satisfaciendo la necesidad de alimento para el pueblo de Israel. Ahora, este alimento que Dios dio fue suficiente para no unos cuantos, sino para todos los que integraban el pueblo de Israel, más unos colados por ahí que iban también. Ustedes lo pueden leer en la Biblia. Para todos, miren, Éxodo 12:37 dice: partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Quiere decir que probablemente este grupo sería de 2,000,000 o quizá más de personas que salieron de Egipto, y a todos les alcanzó para comer de ese alimento que Dios envió. ¿Cómo la ven? Pongámosle 2,000,000 de personas. Dios dio alimento para 2,000,000 de personas. Ahora, ¿durante cuánto tiempo? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Durante un día? No, durante todo el tiempo que duró su peregrinar para llegar a la tierra prometida. Éxodo 16:35 dice: así comieron los hijos de Israel maná. Ese es el nombre que le pusieron, maná, que quiere decir lo que ellos dijeron, ¿qué es esto? Maná, 40 años. Imagínense, 40 años Dios alimentó de una manera milagrosa al pueblo de Israel, unos 2,000,000 de personas, todos los días durante 40 años. Para ser exactos, eran 6 días a la semana, porque el día de reposo no caía maná, el día anterior caía el doble de la porción para que pudieran tener al día siguiente y guardaran el día de reposo. Bien, durante 40 años ellos estuvieron recibiendo el alimento de manera milagrosa de parte de Dios. En resumen, este pueblo, a pesar de sus imperfecciones, que tuvo muchas, sin embargo, obedeció a Dios, saliendo de Egipto, dejándose dirigir por el siervo que Dios les puso al frente, que fue Moisés, y por lo cual entonces Dios satisfizo milagrosamente la necesidad básica de ese pueblo, que era tener comida, comida, todos los días durante 40 años. Cumpliéndose así lo que muchos años después el Señor Jesucristo diría en aquel sermón que se conoce como Sermón del Monte. Mateo 6:31-33, que dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Y cuántos pueden confirmar lo que dice la palabra de Dios, que creen en esto, diciendo amén fuerte? Amén. ¿Verdad? Dice: no os afanéis. Los gentiles, aquí gentiles podemos entender como los no creyentes, ¿verdad? Buscan estas cosas, pero vuestro Padre que está en los cielos sabe que tenéis necesidad de ellas. Pero si buscamos primeramente el reino de Dios y justicia, estas cosas serán añadidas, añadidas. Eso es lo que predicó Jesús, y eso se cumplió en el pueblo de Israel. Ellos salieron siguiendo al Moisés como Dios los había ordenado, y Dios les proveyó el alimento cada día durante 40 años hasta que llegaron a la tierra prometida. Bueno, este es el antecedente. Y como antecedente, ahora pasamos al punto número, que sería 2, nomás que yo me equivoqué, le puse 1 otra vez. Pues no le hace, ¿verdad? Gran problema, un gran problema que se va a presentar aquí. Ahora sí, la narración del milagro empieza en el capítulo 6 de Juan. Tenemos listo nuestro evangelio en Juan, capítulo 6, versículos del 1 al 4, que dice así: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Bueno, no sabemos con certeza cuánto tiempo haya transcurrido desde el acontecimiento anterior en el capítulo 5, cuando Jesús estaba en Jerusalén. ¿Se acuerdan? El Domingo pasado nos quedamos que Jesús estaba en Jerusalén y sanó a un enfermo en el estanque de Betesda. Bueno, ahora ya no está en Jerusalén. Jerusalén está en el sur del territorio. Ahora está en el norte del territorio. Otra vez está en Galilea, dice, en el mar de Galilea. Y aquí es donde va a suceder este otro milagro. Y dice que le seguía una gran multitud. ¿Por qué? Porque veían las señales que hacía en los enfermos. Es decir, realmente la motivación para seguir a Jesús no era la correcta. Lo seguían por la curiosidad de ver a Jesús realizar milagros. Y esa actitud sigue siendo igual en el pueblo cristiano el día de hoy. Ustedes organizan un culto normal de iglesia y vienen pues los que siempre vienen. Pero digan, va a haber una noche de milagros con el apóstol fulano de tal y se llena un estadio, ¿verdad? De gente que quiere ir a ver los milagros, a ver qué milagros van a ocurrir. Igualito en tiempos de Jesús. Veían a Jesús que hacía milagros y ahí va mucha gente a ver los milagros. Pero no obstante que la motivación era incorrecta, Jesús tuvo compasión de ellos ante una necesidad básica que tuvieron. Y vamos a leer Juan 6, pero ahora el versículo 5. Dice, cuando Jesús alzó los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Así que Jesús subió al monte con sus discípulos, dice el versículo anterior, y mientras le esperaba una gran multitud, estaban esperando por él. Ahora esta gran multitud le había seguido todo el día, ya estaba cerca de anochecer, como lo veremos más adelantito. Seguramente tendrían calor, tendrían cansancio y tenían hambre. Y Jesús se compadeció de ellos, se preocupó de que porque tenían hambre y se ocupó en resolver el problema de ese hambre. Y le dice a uno de sus discípulos, que se llama Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Ahora, en una narración paralela, este milagro lo encontramos, creo que es el único milagro de todos que se narra en los cuatro evangelios. Así que en otra de las narraciones que tenemos en los evangelios de este milagro, leemos otra parte, otra información que quiero compartirles y está en Lucas 9:2. Los discípulos le dicen a Jesús, cuando se dan cuenta ellos también que ya la gente tiene hambre y que se está anocheciendo, dice Lucas 9:12, dice, despide, los discípulos le dicen a Jesús, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimento porque aquí estamos en lugar desierto, ¿verdad? Despídelos, ya se está haciendo tarde, Señor, diles que ya se vayan. Y esto me recuerda a las palabras que leímos de Santiago, que dice, pues ves a tu hermano con una necesidad, pues dile a Dios, hermano, que Dios te bendiga, voy a orar por ti para que tengas tu necesidad satisfecha. Eso es lo que estaban diciendo los discípulos a Jesús que hiciera. Despídelos, diles que Dios les bendiga y que le vaya muy bien, a ver dónde encuentran comida y dónde encuentran alojamiento. Pero Jesús no iba a actuar así, Jesús no iba a hacer esto. Y entonces se voltea a ver a Felipe y le pregunta, ¿de dónde compraremos pan para satisfacer este alimento? Y Felipe, pensando humanamente, no lo critiquemos, pensando humanamente, como muchos de nosotros cuando nos vemos en un problema, pensamos humanamente con nuestras propias fuerzas y contestamos lo mismo que contestó Felipe. Versículo 7, Juan capítulo 6, versículo 7 dice, Felipe respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. 200 denarios de pan no bastaría. ¿Qué era un denario? Un denario era el salario de un obrero de un día. Así que 200 serían, 200 días sería alrededor, para números redondos, como unos 8 meses de salario. Dice Felipe, pues ni con 8 meses de salario iba a bastar para que coman tan siquiera un poco. Ni siquiera un poco. Quiere decir que era mucha gente. Y Felipe dice, ¿sabe qué? Jesús, no se puede. No se puede. Según mis cálculos matemáticos, no se puede. Y esto me recuerda hace como 3 años. Nos mandaron llamar el propietario de este terreno y nos dijo, me están ofreciendo que compre, que les venda todo este terreno para construir casas. Y ya hice trato con una parte de ese terreno, la mayor parte, pero la parte donde están ustedes como iglesia, yo quisiera primero darle la oportunidad a ustedes de ver si lo pueden comprar. Y quiero 5 millones de pesos por él. Eso nos habló en un mes de octubre. Dijo, y después de platicar un poco más, dijo, les voy a dar que me lo paguen, la oportunidad que lo paguen en abonos en 5 años. Pero por lo pronto quiero para este diciembre que me den un enganche de 1.5 millones. Y cuando humanamente dijimos, es octubre, en 3 meses juntar 1.5 millones, la respuesta matemática era imposible. Imposible. No me pregunten cómo, pero Dios proveyó y sí pudimos juntar ese 1.5 millones de pesos en aquel diciembre. Y ya van otros 2 diciembres más que hemos juntado. Y vamos por el próximo, ¿verdad? Pero saben, en este 2016 la cosa se está poniendo bien difícil. Muy difícil. La situación en nuestro país, la situación económica, no solo en México, sino a nivel mundial, a nivel global, la situación económica está muy, muy difícil. De aquí, muchos o algunos han perdido un empleo que tenían muy bien pagado. Algunas familias ahorita están pasando por escasez después de que tenían abundancia. Y quizá estas familias estarán preguntando, o el jefe de cada familia se estará preguntando, ¿podremos salir adelante este año 2016 ahora que ya no tengo trabajo? Y como iglesia nos estaremos preguntando, ¿y podremos pagar para diciembre la mensualidad que nos toca de más de 600 mil pesos? Está habiendo mucha escasez de trabajo, están gente que tenía su planta en Pemex, se la están quitando, que estaban en CFE, están perdiendo también sus plantas en muchos lugares. ¿Será que para este 2016 podremos juntar para el abono de diciembre? Y entonces el hermano Felipe se levanta en la congregación y dice, no se puede, imposible, ya hice mis cálculos y no se puede. ¿Algún Felipe por aquí? Me refiero al Felipe de la Biblia, ¿verdad? Entonces Felipe dice, no se puede. Se me hace que hay más de un Felipe por aquí. No se puede, no se va a poder. Este año va a estar muy difícil. La situación está muy estrecha. ¿Pero Jesús qué dirá? ¿Pero Jesús qué dirá? Vamos a pasar al siguiente punto, el milagro. ¿Por qué le habrá preguntado Jesús a Felipe y no a algún otro de sus discípulos? Es una elucubración nada más. ¿Por qué le habrá preguntado a Felipe? ¿Por qué no le preguntó a Pedro? Quizá Pedro era bien aventado, ¿eh? Pedro hubiera dicho, sí, Señor, ahorita te consigo los denarios. Pero le preguntó a Felipe, ¿por qué le preguntó a Felipe? Quizá, quiero imaginarme yo, porque era bueno para hacer cálculos matemáticos. Era bueno. Y según sus cálculos, Felipe dijo esto: 200 denarios de pan no bastarían. Y yo pregunto, ¿se habría preocupado el Señor cuando le dijo eso a Felipe? ¿Se le habrán puesto a tronar los dedos así? ¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Como ese mes de octubre que nos dijeron, para diciembre pagan 1,500,000 pesos. ¿Se habrá preocupado el Señor con la respuesta de Felipe? No, ¿saben por qué? Porque Felipe en sus cálculos, en su ecuación, hizo a un lado a Jesús. No incluyó en su ecuación a Jesús, nada más incluyó las fuerzas que tenían los discípulos. Es decir, Felipe respondió como hubiera respondido un buen ateo. ¿Un poco no? Dio la respuesta que hubiera dado un buen ateo. Mira, ya hice cálculos matemáticos y no va a alcanzar. Imposible. Corrie ten Boom, otra misionera también, por cierto. Ah, no, perdón, esta no fue misionera, esta fue una mujer que con su familia durante la Segunda Guerra Mundial recibió, escondió en su casa a muchos judíos de la persecución que sufrían de parte de los nazis y le salvó la vida a muchos judíos. Pero por haber hecho esto, ella y su familia los tomaron los nazis y se los llevaron a un campo de concentración. Todos los miembros de su familia murieron en los campos de concentración, solo ella sobrevivió hasta después de que se acabó la Segunda Guerra Mundial. La menciono porque ella dijo en cierta ocasión: en el cielo no hay pánico, solamente planes. ¿Se habrá preocupado Jesús? Para nada, para nada. Él ya sabía lo que iba a hacer. Vamos a ver los planes de Jesús. Juan capítulo 6, versículos 8, 9 y vamos a llegar hasta, bueno, por lo pronto. Dice: uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Andrés se acerca a Jesús y le dice: mira, Señor, pues lo único que hay de comida es esto. Un muchacho está aquí con su lonche, tiene 2 pececitos y 5 panes de cebada. ¿Qué es esto para tanto? ¿De qué podría servir el lonche de un niño para tanta gente, para darle comer a tanta gente? Matemáticamente hablando, ¿de qué podría servir? Pensando como ateos, ¿de qué puede servir eso? De nada, ¿verdad? Pues para una persona nada más, para el niño y ya, y los demás quédensele mirando. Ok, haciendo cálculos no va a alcanzar. Bueno, vamos a ver lo que hace Jesús. Versículos 10 y 11. Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como el número de 5,000 varones. En otro pasaje paralelo se nos aclara que solamente contaron a los varones, no se contó a las mujeres ni a los niños. Así que échenle cuentas. Si por cada varón así perdido hubiera una mujer y un niño, ya serían 15,000 personas. Si hubiera 2 niños, pues ya serían 20,000. Pónganle el número que quieran. De puros hombres eran 5,000 varones. Dice: y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. ¿Se imaginan Jesús tomando ese pan así nada más? Ese lonche de una sola persona. Vamos a dar gracias por los alimentos que tenemos aquí delante de nosotros. Cualquiera diría: ¿qué? ¿En eso vamos a comer todos? ¿verdad? Pues sí. Dio gracias y luego dice, lo repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. ¿A cuánto le tocaría cada uno? Dos pececitos entre 5,000. Bueno, más fácil. 5 panes de cebada entre 5,000. Un milésimo de pan de cebada. Pues quién sabe cómo, pero dice que lo repartieron entre los que estaban recostados, asimismo de los peces. ¿Qué más? ¿Cuánto querían? Quiere decir que comieron y luego todavía repitieron, ¿verdad? Les dijo el Señor, se vale repetir. Y comieron cuanto quería. ¿Cómo la ven? O sea que para aquellos hermanos que les ponen su plato, se lo acaban y no hay más. Sí, hombre, más, ¿verdad? Y se comen 2, 3 platos. Así que les dejaron comer cuanto querían, dice, lo que quisieran comer. ¿Cómo la ven? Era solo un niño con su almuerzo. ¿Qué podía hacer él para satisfacer o para resolver ese gran problema que había? Repito, era solo un niño con su almuerzo. ¿Qué podía hacer él para resolver ese problema? Quizá tú seas así como ese niño, te sientas como ese niño, pues yo tengo muy poco, no sé hacer casi nada, apenas sé leer y escribir, no sé, ¿qué puedo hacer? Bueno, hacer lo que hizo el niño. ¿Qué hizo el niño? Eso poco que tenía, se lo dio a Jesús. Se lo dio a Jesús. ¿Saben cuánto le dio? ¿Cuánto le dio de lo que tenía? Se lo dio todo. Se lo dio todo. No le dijo al Señor Jesús, oye, Señor Jesús, mira, son 5 panes, 2 pececillos. Te voy a dar 1 pececillo, yo me quedo con el otro. Y de los 5 panes te doy 3 para que veas, te di más y yo me quedo con 2, porque yo también tengo hambre. ¿Dijo así el niño? No, le dio todo, todo. Qué tremendo mensaje para nosotros esto, ¿eh? Le dio todo. ¿Se acuerdan de la ofrenda de aquella viuda pobre? Que estaba Jesús en el templo y viene y un montón, los ricachones van y le avientan montones de billetes ahí. Y llega la viuda pobre que apenas tenía 2 monedas de menos valor y las pone en la ofrenda. ¿Qué dijo Jesús? Alabó la ofrenda de la viuda porque dio ¿cuánto? Dio todo, mientras los otros dieron lo que les sobraba. ¿Se acuerdan de Bernabé? Que tenía una propiedad, vendió su propiedad cuando había una necesidad muy grande en la iglesia. ¿Y qué hizo? ¿Trajo cuánto? Todo lo que le pagaron por su propiedad, vino y lo trajo a los pies de los apóstoles. Lo dio todo, Bernabé. Lo dio todo la viuda pobre en su ofrenda, lo dio todo este niño, todo su lonche se lo dio a Jesús. ¿Qué puedes hacer? ¿Tienes poquito? Con eso poquito. Cuando Dios ve el corazón de la persona, entonces Él obra milagros, Él multiplica, Él hace lo que nadie puede hacer. Bueno, dejamos el milagro y vamos al mensaje. Dijimos que en cada milagro íbamos a tratar de encontrar el enseñanza en ese milagro. ¿Qué enseñanza nos tiene el Señor? Bueno, de este milagro yo quiero rescatar 3 enseñanzas. La primera es que no hay problema tan grande como para que no lo podamos solucionar si incluimos a Dios. No hay problema tan grande como para que no lo podamos solucionar siempre y cuando incluyamos en ese problema, en la solución del problema, a Dios. Si lo queremos hacer con nuestras propias fuerzas, entonces no vamos a poder. Fíjense, Felipe era un hombre israelita, era el pueblo de Israel. Él conocía seguramente mucho de la historia del pueblo de Israel. Él sabía cómo, por ejemplo, Moisés, con la ayuda, con el poder de Dios, por ejemplo, había hecho que se abriera el mar y pasara el pueblo de Israel seco. ¿Se acuerdan? Él sabía eso, seguro que lo sabía. Moisés, con la ayuda de Dios, hizo que el mar se abriera y pasara en seco. Felipe seguramente también sabía que Josué, por ejemplo, de tantas cosas, reunió al pueblo alrededor de una ciudad, gritaron, ¿y qué pasó? Se cayeron los muros y tomaron la ciudad de Jericó. ¿Por qué? Porque Josué estaba con la ayuda de Dios. Estaba obedeciendo lo que Dios le mandó. Y por ejemplo, un último caso, Felipe sabría que Gedeón, aquel juez que hubo en tiempos de Israel, de los jueces, Gedeón con solo 300 personas fue y se enfrentó a un ejército de miles de madianitas y los derrotó, porque iba con la ayuda de Dios. No eran los 300 hombres, era Dios que estaba con esos 300 hombres. Felipe sabía todo esto, pero a la hora de que se le presenta el problema, ¿qué hizo? Se olvidó de Dios. Y según sus cálculos matemáticos, no iba a poderse satisfacer la necesidad básica de esa gente. ¿Y no nos estará pasando a nosotros a veces lo mismo cuando nos enfrentamos problemas? Decimos, es que no sé, no creo que se pueda resolver este problema, está muy difícil. Me acuerdo de alguien que decía, no se puede, está difícil. Era una frase que tenía. Así decimos nosotros, pues no, no se puede, está muy difícil esto, no. Porque hacemos a un lado, ¿a quién? A Dios. No incluimos a Dios. Pero si incluimos a Dios, no hay problema tan grande que no lo podamos resolver. Segundo, no existe ninguna persona que sea tan pequeña como para que el Señor Jesús no la use. No existe persona tan pequeña. Miren, no sé si se han dado cuenta, pero Jesús usa a personas para resolver problemas. Usó a Moisés. Israel estaba esclavizado. Y Dios no mandó a un ángel para sacarlos de la esclavitud. Mandó a Moisés. Y luego para entrar a la tierra prometida, mandó a Josué. Y luego para mantenerse en la tierra prometida, estuvieron los jueces, etcétera, etcétera, etcétera. Dios usa a personas para resolver problemas. A pesar de que las personas sean imperfectas, débiles, sean, ignorantes, Dios las usa para resolver problemas. Hermano, hermana, si tú te sientes como yo, que eres un inútil, un inepto, que no sirves para nada, que no puedes hacer las cosas que se te han encargado de, para Dios que las hagas. Dices, es que yo no sé, yo no tengo capacidad, no sé hablar, no sé hacer esto, no sé hacer lo otro, no puedo, no voy a poder, me pidieron que se hacía esta cosa, yo no voy a poder. Si te sientes así, bienvenido al club. Yo me siento igual. Me sentía cuando me pusieron aquí y me sigo sintiendo hasta cada vez más inepto que antes. Pero les quiero decir una cosa, un texto que a mí me ayuda y se los quiero compartir. ¿De acuerdo? ¿Te sientes así? ¿Que tú no puedes? ¿Que no sabes? ¿Que no estudiaste lo suficiente? ¿Que no tienes la preparación? No sé. Miren lo que dice 1 Corintios 1, 26 al 29. Léanlo conmigo, dice así. Leamos despacio, con cuidado, poniendo atención a la lectura, ¿ok? Nadie nos está carrereando. Dice así, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte y lo vil. ¿Qué pasó? A ver, para avergonzar a los sabios. Ah, bueno. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Cómo la ven? ¿Te sientes insignificante? Qué bueno, te va a usar Dios. ¿Te sientes inútil, inepto, que no sirves? Qué bueno, a esas son las personas que Dios le gusta usar. Porque a los que se creen mucho, que creen que saben mucho, que pueden mucho, esos no los quiere Dios. ¿Por qué? Porque luego se andan jactando. Gracias a mí la iglesia, miren ahora cómo está, gracias a mí esto ha pasado, gracias a mí pudimos hacer esto, el otro, yo lo hice, yo. Dice Dios, no, a esos no los quiero. Quiero a los que reconocen que no saben hacer las cosas, que no pueden hacerlas, que se sienten incapaces. ¿Sientes que cantas mal? A ti te quiere Dios para que cantes en el coro. ¿Cómo ven? No sé cómo me oigan que cante yo, pero no me oyeron cómo cantaba hace muchos años. Qué bueno. Dios va moldeando, capacitando a la gente cuando dice, yo no sirvo, yo no puedo hacer eso. Bueno, porque dices eso, a ti te quiero. Es que soy pobre, es que no tengo trabajo, es que no fui a la escuela, es que etcétera, etcétera. Exactamente por eso te quiere el Señor. Dice, lo vil, lo menospreciado, lo que no es, eso escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. ¿Dicen amén? Ese es el chiste. Y escogió un niño pequeño con su lonche, que parece que no servía para nada, y sí sirvió, ¿verdad? Alimentó a muchos miles de personas. Y la última cosa que voy a mencionar, y ya terminamos con esto, número 3. La gente necesita a Jesús más que ninguna otra cosa. La gente necesita a Jesús. Repitan eso, diga. La gente necesita a Jesús más que ninguna otra cosa. Las personas que están con nosotros, de invitados, de invitadas, escuchen esto, la gente necesita a Jesús más que ninguna otra cosa. El comer alimentos, sin duda, es una necesidad importante, ¿sí o no? Es importante. Porque, ¿qué pasa si no comemos alimentos? A fin de cuentas, ¿qué nos va a pasar si dejamos de comer? Nos vamos a morir, ¿de veras? Nos vamos a morir. Oigan, ahora se los voy a voltear. Y si sí comemos todos los días un alimento sano, nutritivo, no chatarra, comemos puras cosas buenas todos los días, entonces ya no nos vamos a morir. De todas maneras nos vamos a morir. Si comemos o no comamos, de todas maneras algún día todos nos vamos a morir. Lo siento mucho. El comer todos los días no es garantía de que vamos a vivir eternamente, ¿sí o no? El comer todos los días no nos garantiza que vamos a vivir eternamente, pero hay un alimento, un pan, que sí nos garantiza que podemos vivir eternamente. Y ese pan es lo que más necesita la gente, no el otro pan. Y es lo que Jesús le dijo a la gente, a esa misma gente que alimentó, esos 5,000 y más. Miren lo que les dijo más adelantito en el mismo Evangelio de Juan 6. Dice el 27:35. Trabajad, les dice, trabajad, no por la comida que perece. ¿Qué le pasa a la comida? Perece. ¿Ok? Sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y le sigue diciendo, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Le preguntaron las personas a Jesús. Y me recuerda también la pregunta del carcelero de Filipos, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? ¿Y qué le contestaron los discípulos? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué contestó Jesús? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que me ha enviado. Le dijeron entonces, fíjense que no se cansan de ver cosas. ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿No les acababa de dar comida con el lonche de un niño? Y todavía estaban pidiendo otra señal más. ¿Qué señal haces tú? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná, lo acabamos de repasar esto, por eso lo puse como antecedente. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os ha dado el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Cómo la ven? Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. O sea, les dijo, Moisés no les dio el verdadero pan del cielo, el verdadero pan es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y miren la respuesta de Jesús. Jesús le dijo, lean, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo soy el pan de vida, les dijo. Y este es el pan que yo les decía que es, necesita la gente más que cualquier otra cosa. Porque el otro pan lo van a comer y de todas maneras se van a morir. Pero este pan es para tener vida eterna. ¿Quién es el pan? Jesús. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El que en mí cree. El que en mí cree. Así que de esto se trata este milagro que acabamos de ver, de que creamos en el Señor Jesucristo. Él es el pan de vida eterna. ¿Lo creemos? Él es el pan de vida eterna. Miren, el mundo tiene un concepto equivocado de que lo que las personas más necesitan es comer. Y los gobiernos gastan muchos millones de pesos en la cuestión social para que la gente, como dicen ahora, menos, ¿qué? Menos favorecidos, no sé qué frase usan ahora, puedan comer. Los que menos tienen, dicen, ¿verdad? Los que menos tienen. Pero supongamos que yo tuviera algo así como 6,000,000,000 de dólares ahí en una cuenta en el banco, y que consiguiera en algún lugar, a lo mejor en el Oxxo, que por un dólar me prepararan una buena comida para una persona. Digo, si les compro 6,000 de esas comidas, a lo mejor sí me lo dejan a ese precio, ¿verdad? ¿Sí? Luego hablamos con Cuthbert. Entonces, con esos 6,000,000,000 de dólares, le podría dar de comer a cada persona del planeta Tierra su buena comida. ¿Saben qué pasaría? Que a las pocas horas, esas personas otra vez tendrían hambre. Y yo ya no tengo dinero, ya me lo acabé. Porque dijo el Señor Jesús, la comida perece. La comida perece. Por eso la necesidad más importante no es la de comer. Y este es el problema con iglesias que hay, que están dando énfasis al evangelio social, en contraste con el evangelio de la salvación. El evangelio social es temporal, mientras que el evangelio de la salvación es eterno, es eterno. Miren, el evangelio social solo transforma este mundo en un lugar mejor desde donde partir hacia el infierno. Es todo. Porque si no le damos el evangelio de salvación, ¿qué va a pasar con la gente? Bien comidita, pero se va a ir al infierno. Y eso está haciendo muchas iglesias, preocupándose por el aspecto social, dándole prioridad sobre él, la predicación del evangelio. Termino. Lo que verdaderamente la gente necesita es la salvación. Necesitan a Jesucristo. Él es el pan de vida eterna. Amén.